Música es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más,
que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación.
Bienvenidos, buenos días. Aquí estamos en Sin Techo con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, quien les habla. Y tenemos para todos los gustos, porque la verdad que se vienen semanas decisivas de cara al balotaje y todos los días pasa algo, todos los días alguien se pelea con alguien.
No, pero digamos, que alguien se pelee con otro no quiere decir que pase algo. En realidad no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada porque esta elección es una elección monocolor, donde todos los candidatos, salvo Bregman, piensan lo mismo en el diagnóstico y en la receta. Y después del día 10 de diciembre, cuando cambie el gobierno, no va a pasar nada distinto de lo que ya vemos, porque la política del actual gobierno es una política, ya desde la época de Martín Guzmán, de un ajuste financiero de las cuentas públicas, baja del déficit, baja de los subsidios, baja de las jubilaciones, devaluación del peso y devaluación de la economía, que significa devaluación de los salarios tienen menos poder de compra. Entonces, ya en marcha un ajuste en el mismo sentido en que lo está prometiendo hacer, en este caso, Milei, que sería el candidato que llegó al balotaje, que sabemos muy bien que comparte una zona del compromiso político con el oficialismo. Está dicho por su propia gente, en estas horas, en estos minutos, están llegando los mails de renuncia de un grupo de legisladores que obtuvieron bancas con la Libertad Avanza, que dice que el compromiso con Macri es un límite, es decir, que ellos no quieren ir atados a Macri, es decir, que entran en conflicto con el compromiso que tomó Milei con Macri. Hay tres diputados nacionales y hay varios diputados del interior. Yo tengo, bueno, el senador de Cali, hay una lista, está en este momento circulando el tuit de renuncia. ¿A dónde voy? Que no va a haber ninguna, decir que va a haber un colapso o un estallido o una diferencia muy distinta de lo que estamos viviendo es una exageración que está llamada por los medios audiovisuales, especialmente, que lo que necesitan es audiencia. Entonces, vender el caso policial, vender el incendio o la pelea, ¿de qué habla la gente que sigue esas cosas? De que si se pelea un locutor de La Nación Más con el otro y si cambió de opinión. La verdad es que eso no quiere decir que cambie las cosas.
Lo que sí podemos hablar es con nuestro invitado, que ya está conectado con nosotros, respecto de cómo siguen las cosas, por lo menos en Juntos por el Cambio, del cual...
El invitado de hoy es un político argentino muy importante. Fue presidente de la Cámara de Diputados de La Nación en su momento, hasta el año 2001, pero tiene una trayectoria muy larga como presidente de la... como diputado nacional, fue legislador de la ciudad, antes concejal, preside el círculo legislativo de legisladores, que es una entidad muy importante porque reúne a los legisladores actuales y retirados. Tengo entendido que anoche... por lo menos tengo entendido, tenían una reunión muy importante con los legisladores de la Unión Cívica Radical, que es el partido en donde milita Rafael Pascual. Rafael Pascual, le hemos pedido unos minutos de su día para que nos comente cómo está digiriendo la Unión Cívica Radical, que estuvo integrando Juntos por el Cambio hasta estos días, este cisma, este divorcio odioso tan hiriente para muchos que ha producido la alianza de Mauricio Macri y su grupo con la candidatura de Milei. No sé si estás en el aire, estás conectado. Rafael, buen día.
Y audiencia y los que estén ahí en la mesa, que tengan un buen día. Sí, sí, te estaba escuchando atentamente. Y bueno, ya va a ser un problema de digestión lenta, ya que lo llevaste a ese terreno. Creo que la situación espiritual, anímica, del grueso de los radicales es muy delicada. Por un lado, por la ruptura de Juntos por el Cambio, ruptura no querida por la UCR, por lo menos en estas circunstancias, desde mi punto de vista anunciada, los pasos que fue dando el expresidente Mauricio Macri desde que empezó hace un año y pico la interna, fueron llevando a esta situación, de modo que en este momento estamos tratando de digerir las dos cosas: por un lado la derrota, que siempre es lo más difícil de digerir, y por otro lado la ruptura. Pero bueno, estos son cuestiones, avatares propios de la política, que en estos tiempos están cambiantes, y no me parece que la solución o la salida o la alternativa pase por encontrar los responsables. Esto fue un acuerdo, un entendimiento que se hizo en función de la existencia de algo muy malo para la Argentina, que se está demostrando en todos los niveles, educativos, sociales, económicos, que es el kirchnerismo, que nos llevó a esta situación. En función de eso, después, porque yo hoy pensaba que vamos a volver a una situación muy parecida a la del 2011. En el 2011 se fue a una elección donde la oposición estuvo absolutamente dividida. El que más sacó fue Hermes Wiener, que sacó alrededor del 16%, y después hubo 4 o 5 candidatos que sacaron entre el 11 y el 8%, mientras que Cristina Fernández sacó casi el 54%. Yo creo que eso fue el punto de inflexión y el punto de partida para el acuerdo, para el entendimiento que se hizo en el 2015, para no permitir que siguiera el kirchnerismo devastando el país. Bueno, eso fue exitoso en cuanto desde el punto de vista electoral. No lo fue desde el punto de vista de una coalición de gobierno, porque yo siento que los radicales cumplimos con nuestro deber en lo que al tratamiento parlamentario de todas las cuestiones que necesitó el gobierno hicimos. Está demostrado, lo decía nuestro presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, el otro día en un discurso, y me lo ratificó anoche Mario Negri. Nosotros votamos alrededor de 290 leyes a favor solicitadas por el presidente Macri, más que las que el bloque radical le votó a Raúl Alfonsín en su momento. De modo que nuestra solidaridad, nuestra lealtad no puede estar en discusión. Evidentemente, el ingeniero Macri, el presidente Macri, tiene una diferencia ideológica de fondo con nosotros, lo ha manifestado. En alguna época le hizo homenajes a Irigoyen en la Quinta de Olivos y ahora dice que fue el primer populista, que más allá de la consideración política significa un agravio para la Unión Cívica Radical, que en ese momento era su aliado. Pero las cosas que pasaron solamente sirven como referencia para tratar de desentrañar por qué pasaron. Lo que nosotros tenemos que pensar es en qué vamos a hacer de acá en adelante.
Ahora, ¿vos ves una división dentro del peronismo? Porque es muy confuso, digamos, es muy difícil sacar conclusiones como la que estás proponiendo vos en medio de una campaña, porque el cruzar mensajes improbables. Yo creo que, por ejemplo, esa acusación que dice Macri que Jacobiti y Lustó negociaban a su espalda con el peronismo desde el 2013, cuando en la lista del 2013 de Sergio Massa fueron en la provincia de Buenos Aires los legisladores de Macri. Eso lo recordó Jorge Macri. Jorge Macri, cuando le preguntaron en la televisión, ¿usted lo conoce a Massa? Por supuesto. Si en el 2013 hicimos la lista juntos.
Pero no lo llevó a Davos.
Bueno, pero eso podría haber sido un enamoramiento, una calentura del momento. Y un intento de aficionado de capturar a Massa, que es como salir a cazar mariposas con un colador chiquito. Pero lo otro es más estructural, y fehaciente. ¿Cómo lo digo? Yo no tomo razón. Digo, hay que esperar que aclare para ver el fondo de la cosa y no quedarse en esas anécdotas, que son todas reales. La pregunta mía es, esta señal que hay de un radicalismo... Vos fuiste jefe de bloque de la moción Morales en la convención del 2015, ¿no?
Sí.
En ese momento...
Sí, en Gualeguaychú.
Gualeguaychú.
Te quiero hacer una aclaración porque un distinguido amigo y excelente periodista deslizó en su editorial, Carlito Pañi, un gran amigo y gran periodista, deslizó un error, o por lo menos yo lo entendí mal, porque él dijo que en Gualeguaychú se votó unos por Massa y otros por Macri. Nosotros proponíamos que Massa también integre la alianza.
Sí, sí,
eso es claro. Por una alianza más grande.
No, eso está clarísimo. La moción fue hacer una coalición pero no restringida a el ala, diríamos, que ganó en la votación final.
Y además, Ignacio, te digo que había una cuestión muy importante en eso también, que pudo haber, pero todo contrafáctico, ¿no? Pero esa moción iba atada del candidato a presidente, porque si ganaba la que ganó, o sea, Macri solo, Macri, Coalición Cívica, UCR, sin Massa, el candidato iba a ser como fue Ernesto Sanz. Pero si ganaba nuestra postura con el agregado de Massa, el candidato iba a ser Julio Cobo.
Exacto.
Eso es un detalle no menor.
Un detalle muy importante. Y hay que señalar un hecho que tampoco es anecdótico, que el jefe de bloque de la moción que ganó fue Federico Storani, que es un hombre hoy de los más ácidos críticos de la migración episódica de Macri hacia Milei, que en realidad yo creo que, para comentar esto ya para Vali Villares, no es Salón Familias, esto es para Vali Villares. En realidad lo que hace Macri es volver al conservadorismo filoperonista. No te olvides que en 2013 él es candidato a jefe de gobierno, que pierde el balotaje con Aníbal, por el PJ Capital. Conducción Miguel Toma Anamoso, bajo la sombra de Duhalde. O sea, el nacimiento del... Cuando Durán Barba dice que el fenómeno el fenómeno Macri surge en 2003 y ya en el 2005, especialmente cuando él gana la elección a diputado nacional, no hay que olvidarse de eso. Por eso él trae el neodualdismo de los Ritondo y los Santilli.
Acá lo que se ha modificado es el orden de los factores.
Exacto.
Como vos acostumbrás a escribir en tus columnas, los votos cautivos variaron en este sentido. El alma no peronista o antiperonista siempre fue encabezado por la Unión Cívica Radical. Con el voto de algunos conservadores, pero la mayoría de los conservadores siempre por la vieja rivalidad votaron al peronismo.
Exacto.
Ahora, lo que ha variado es que el radicalismo no encabeza este sector.
No, yo creo que el radicalismo ha pasado por crisis de este tipo. No tengo que contártelas a vos, que sos ya...
Por
no diría que sos un capítulo viviente, porque sos joven todavía. Sos más joven que yo, por lo menos. Sí. Pero vos has visto que acá se pasó por todo, y lo cual... confirma, yo tengo una hipótesis que no tengo por qué probarla porque yo no soy científico, yo soy periodista. El periodismo es la demostración sin la prueba. El científico tiene que probarlo. Yo estoy eximido de la probanza. Yo creo que La familia política que representa el radicalismo es una familia política tan poderosa, tan fuerte, por lo menos tan permanente como la de los conservadores. Pues fíjate que en los 108 años que van ya de la Isa Espeña, de 2016 a ahora, no sé, son 107, 108 años, hubo la mitad del tiempo gobiernos militares o dictaduras democráticas como la del primer Perón. Y democracias quilomberas como
lo de democrático corre por tu cuenta.
No, porque formalmente una democracia. Era una democracia, que se votaba.
Electoral.
Sí, con partido único, con los medios en manos del Estado. Sí, una dictadura con exiliados, con presos políticos, con persecución.
Tortura.
Con tortura y hasta con desapariciones.
Desaparecidos, claro.
Bueno, si vos sumás los gobiernos militares, le agregás el peronismo y le agregás la democracia quilombera 73-76, que la vivimos. Para mí fue la primera experiencia del voto, fue la del 73.
Eso para mí también.
Delata mi edad. Y uno descuenta los descrema de los gobiernos autoritarios y vuelve al y ve los ciclos democráticos. Cada vez que hubo un regreso a la normalidad institucional de la Argentina, el 80% de la sociedad volvió a sindicar su representación en esas dos familias políticas. Y creo que es un factor que, si no se tiene en cuenta, no se entiende la Argentina. Porque la Argentina no tiene lo que tienen otros países, donde aparecen nuevas fuerzas o nuevas coaliciones o bipartidismos que se juntan, como Colombia, donde conservadores y liberales hoy día juegan juntos en las elecciones y eran dos familias políticas históricas del siglo XIX. Pasó en Venezuela, donde desaparecieron el famoso pacto de plazo fijo, que se llamaban o algo así, y apareció el chavismo, que fue una fuerza casi etnológica. Hay una curiosidad: Chávez es fruto del voto electrónico. Cuando Venezuela pone el voto electrónico, aparece una demografía distinta, como pasa en Bolivia, que tuvieron Lenza Espeña hace 15 años, o Sudáfrica, que la tuvo.
Pero acá no.
Acá viene de 2014-2016. Entonces, la existencia de dos fuerzas políticas hay que tenerlo como un contexto para ver lo que pasa, porque si no, la gente se cree las teorías de los locutores y de los animadores de la televisión del atardecer, de dos puntos de rating. Entonces creen que si uno dice que va a fiscalizar o uno al otro, va a cambiar la realidad. Y esa televisión la hizo perder a Patricia Bullrich y a Milei, porque esa televisión es de Milei y Patricia Bullrich, incluyendo la que pasa por peronista, como C5N, que hace mileísmo explícito antes que nadie. O sea, ese barómetro es un barómetro distorsionado y que conduce a una desinterés. Bueno, pero estoy hablando demasiado, yo quiero hablar con vos. Me voy en la pronte.
Se entusiasma.
No, porque quiero preguntarte cómo ves vos esa recomposición, más cuando en este momento ustedes están en un proceso de cabildeo para elegir un nuevo presidente del Comité Nacional, ¿no?
Mirá, yo coincido absolutamente con lo que vos decís. El radicalismo se va a recuperar de esto como se ha recuperado de tantas otras situaciones parecidas o peores. De acá al 19 es poco lo que tenemos que hacer. Nosotros, el partido se ha pronunciado por una suerte de abstención. Cada uno va, o libertad de acción, o como quieran llamarlo. Cada afiliado radical, con la libertad de acción que lo ha caracterizado siempre, va a votar por el que quiera. Y después del 19 tenemos que recomponer nuestras fuerzas, que, como han dicho nuestros principales dirigentes, el electorado nos ubicó en la oposición. Así que gane quien gane, nosotros vamos a ser una fuerza opositora. Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es hacer política en el Parlamento, donde gane quien gane nos va a necesitar, y va a necesitar alguien que sea componedor y que pueda juntar todos los puntos de dispersión que va a haber con los diferentes bloques. Vos señalabas al principio esta noticia que hay algunos diputados nacionales y un senador o una senadora.
Y algunos diputados de provincias que ya dicen Macri es nuestro límite.
Sí, por eso. Creo que son 3 o 4 diputados y una senadora o un senador que han manifestado que Macri es el límite. Bueno, límite para qué lado será, ¿no? Macri será demasiado izquierdoso, no sé cuál es quién lo. No sé qué. La verdad que no sé, porque nunca fui bueno para la geografía, por eso con los límites siempre tuve problemas. Pero vaya a saber qué interpretan ellos por límite, pero no importa, me parece que es una excusa. Alguien los llamó al comisariato, como decimos los burreros. Pero bueno, el radicalismo se va a recomponer. En diciembre nosotros vamos a elegir una nueva conducción, vamos a iniciar un nuevo camino de armar nuevas alianzas con la experiencia recogida, con el trabajo realizado. Nosotros ya no pensamos más en la posibilidad de que algún partido pueda conducir el país solo. Vamos a buscar nuevos entendimientos, nuevas alianzas, posiblemente un sector importante del PRO, la coalición cívica, coincida con nosotros en un nuevo camino. Y bueno, como siempre desde 1891 para acá, vamos a seguir dando la lucha para defender nuestros valores, para defender lo que para muchos es irrisorio o ingenuo, que es la defensa de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, de cosas que son obvias, pero que no son tan obvias a veces.
Claro, yo quería consultarte primero, porque es oportuno para un programa de radio como este, que trata de ser neutral, convocar a gente que no es candidato. Hoy día llamás un candidato y te milita por la cabeza.
Entonces, seguro.
Y segundo, seguro. Porque yo voy a citar acá para los oyentes. Yo compartí con vos en la presentación del libro de Pedro Calvo, que fue hace pocos días, pocas horas antes de la PASO, de la primera vuelta.
De la primera vuelta.
Y el debate en aquel momento era el desaire de Jorge Macri de no compartir la fórmula de jefatura de gobierno de la ciudad con el sector radical, que había casi empatado la cantidad de votos con la que encabezaba Lustó. O sea que era un desaire. Y vos, que fuiste uno de quienes presentó el libro, cerraste tu discurso, tu exposición, diciendo que pese a todo eso, el partido iba a votar a Patricia Bullrich, iba a votar a Jorge Macri, que no se iba a ir pese a que hubieran sido objetos de esa discriminación. Entonces yo creo que creo que hay que recordar eso, porque estoy...
No, por supuesto, Ignacio, por supuesto, porque mira, yo tengo, como pertenezco a la vieja escuela de la política, tengo determinados valores y determinadas condiciones que no se pueden reemplazar, que no se pueden modificar. Si vos vas a una interna para definir una candidatura y ganas, pretendés que el que perdió te vote. Por lo tanto, cuando perdés, tenés que votar al que te ganó. Jorge Macri no hizo lo que correspondía, pero eso no nos habilita a nosotros para no votarlo. Macri debió haber, pero bueno, él estaba jugando en otras ligas con el expresidente Macri, evidentemente, estaban jugando a quedarse solamente ellos con la ciudad, a sabiendas de que Patricia iba a perder y que ellos iban a hacer otra apuesta. Por eso no hizo lo que tenía que hacer, porque a él no le costaba nada. No te digo que darle lo mismo que hicieron ahora el domingo a la noche, de cortarse solo sin consultar con nadie y tomar la decisión. Lo mismo hicieron con Jorge Macri cuando debió haber llamado a los que perdieron una interna, no una elección nacional. Se hace eso hasta con los que pierden una nacional, y no lo hizo con los que pierden una interna. Debió haberlos convocado y decirle: mire, yo no le voy a dar el vice, pero vamos a ver cómo componemos para gobernar juntos, como venimos gobernando juntos. Solamente eso tenía que haber hecho para demostrar que tiene buena voluntad. Evidentemente no la tiene la buena voluntad, pero como nosotros somos mejores porque tenemos más años y vamos a tener muchos años más que todos los Macri en política, hicimos lo que teníamos que hacer, que era votarlo, aunque él no hizo lo que correspondía.
No, ahí hay una... Yo creo que los políticos débiles son como los maridos infieles, no pueden decir la verdad y tienen que defenderse. Creo que eso es un poco lo que está pasando en esta elección. Y muchas de estas conductas son defensa de posiciones personales que no están ligadas al interés público, ni del conjunto partidario en el caso de un partido, ni ya después, bueno, veremos si están en función del interés público de la gente, ¿no? Bueno, te dejamos...
Bueno, eso se verá.
Se verá. El 19 estará todo clarito. Va a estar todo dentro del expediente, como dicen los abogados, todo dentro del expediente.
Y el 20 empieza otro país.
Exacto. Me agradezco muchísimo el contacto y te damos un saludo acá con Alejandra Lazo, que comparte acá la mesa conmigo.
Muchas gracias, han sido muy amables, ¿eh?
No, un gusto muchas y gracias, muchas gracias, gracias. Por sumarse a Sin Techo.
Hasta luego.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo entono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío
tema elegido para musicalizar esta tarde, mediodía, elegido para acá especialmente por nuestro productor José Luis Orsi. ¿Cómo era la cantante? No, la estamos cargando. Bueno, estamos acá con Ignacio, muy interesante lo que nos trasladó.
Yo creo que la novedad de hablar con una persona como Pascual, aparte de que no es candidato, es porque él es uno de los tipos más importantes dentro del radicalismo de la capital y del radicalismo nacional. Pensá que él fue el jefe de bloque de la moción como presidente de 2015, como recuerdo ahora, en abril, en Gualeguaychú de aquel año, y armó, coordinó junto con Gerardo Morales y toda esa la relación con Massa, que es la que redunda en o reproducía el acercamiento de Massa con los radicales de Jujuy, que motivó que el vicegobernador de Gerardo Morales en los dos mandatos es un peronista y un peronista de Massa. Entonces la visión de él es muy completa, es muy importante. Él tiene una alianza, aunque no pertenece a la línea de Lucho Jacobiti, él tiene una alianza política en la ciudad con ellos para repartir el control de la ciudad, y creo que el radicalismo de la capital va a tener un rol importante en la política que viene, porque va a entrar seguramente en un conflicto con la nueva administración de Jorge Macri, por las razones, como consecuencia de todo lo que está pasando. El radicalismo de la capital es un radicalismo importante en cuanto al voto, lo ha demostrado en la primaria última, es importante sociológicamente, tiene una demografía capilar en la ciudad que a mí me permite afirmar que es la única estructura política que tiene la capital federal preexistente. Por eso es la que sobre la que se monta la administración de Macri Larreta, y produce en los 16 años que terminan este año de gobierno de la ciudad una revolución política que tiene ha tenido consecuencias nacionales, como por ejemplo que en 2015, ya en 1999, el radicalismo o el no peronismo le ganase las elecciones presidenciales a un gobierno peronista que gobernaba el país, que tenía como candidato al gobernador de Buenos Aires, que además había sido vicepresidente, y se repite en el 2015 con Macri Scioli, y en las dos ocasiones son candidatos de la ciudad de Buenos Aires que explotan la envergadura que alcanza el distrito después de la reforma del 94. Hasta el año 94 la capital federal tenía un poder delegado, era designado el intendente por el presidente de la nación, tenía un consejo deliberante que se dedicaba al alumbrado, barrio y limpieza, y la política que se hacía en el distrito federal era vicaria de la política nacional. Cuando la ciudad alcanza la autonomía y se sanciona la autonomía y el Instituto de Balotaje, empieza a generarse y a cristalizar el poder de la política de la ciudad. Y ya de hecho tenés un presidente de la capital no peronista en el 99 y tenés otro en el 2015. Eso es consecuencia de la generación de política, de la construcción de políticas en el Distrito Federal. Por eso va a tener de nuevo importancia el ciclo que se inicia, porque hasta ahora, si no hay una pacificación de las relaciones internas, primero del PRO, Jorge Macri Larreta, y del PRO con el radicalismo, yo creo que puede haber una confrontación que va a rebotar en el resto del país. Porque todo lo que pasa aquí tiene un efecto importante en el resto del país.
En realidad ya hubo una... O sea, la UCR en el comienzo de la gestión del PRO estaba en la vereda de enfrente, con lo cual sería como una especie de volver a esa rivalidad que existía
en un momento. Eso no es así. Todos los balotajes que tuvo Macri en la ciudad fueron con el apoyo de los radicales.
Sí, bueno, pero había una... O sea, recién en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta el radicalismo tuvo peso específico en el gabinete.
No, tuvo, perdón, todo el funcionariado, lo que se llamaba el pro-macrismo de Angelici.
No, bueno, pero ese estaba dentro del PRO y no estaba dentro del radicalismo.
Pero eran radicales.
Sí, eran radicales, pero no estaban dentro de la estructura oficial.
Bueno, no, si se hace una Ignacio, el único partido que hay es radical, el PRO no es un partido. El propio Angelici, que hoy repudia la alianza Milei-Macri, que es público porque estuvo en el Comité Nacional el otro día y firma el repudio a la alianza con Milei y la neutralidad, es el Angelici que le lleva a los radicales a Macri en el año 2007. Todos conocemos, los que hemos cubierto esas elecciones, la tarea que cumplió el radicalismo apoyando a Macri en los dos balotajes que tuvo, y el de Horacio el primero. Lo que no había era Cambiemos, ¿no? Juntos por el Cambio en la Ciudad. Por eso el pánico que le agarra en el año 2015 a Larreta cuando Lustó lo enfrenta. Perdón, ¿cuándo fue? ¿En el 19? Cuando se forma Cambiemos en la Ciudad. El 2015 fue el balotaje de Lustó Horacio ganó por 2.5 puntos, Horacio, y ahí se van corriendo y arman Cambiemos, pero tenían desde funcionarios en todas las áreas, en el área de la justicia local, las áreas de inspección.
Pero eran todas de la línea Angelici.
Eran todos radicales. Los radicales son todos iguales como los peronistas, no hay línea. Eso de decir que hay kirchneristas, no, son todos peronistas. Y los radicales también.
Y los radicales
son,
que están...
Son familias. Son familias.
Y entonces, ¿por qué hay un sector de radicalismo que dice, no, los que estaban, los que le hicieron el acto a Massa no son radicales, no, los echamos del partido?
Por eso, eso no hay que hacerle caso, porque eso es campaña. En la campaña se dice cualquier cosa. Es decir, son mentiras dichas con sinceridad. Es decir, los insultos y las cosas que se dicen en la campaña, yo no las cuento. Eso está escrito en el agua, eso va a pasar. Por eso que vos hiciste una observación cuando estaba fuera del micrófono, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Gane quien gane, ¿cómo se van a arreglar las fuerzas? Y se van a arreglar en función de los intereses de gobernar. Y va a haber hombres, personas que hoy día han estado distantes del pacto Macri y Milei, que si gana Milei van a figurar en el gobierno. Y el mismo caso, si ganase Massa, seguramente va a haber adversarios de Massa hoy día de la oposición que van a encontrar un lugar para hacer política en un gobierno eventual de Massa, porque esa es la naturaleza de la política. La naturaleza de la política es el acercamiento, el acuerdo, el consenso. La política existe para que la gente no se pelee y no se mate por la calle. Entonces, a mí no me extraña eso, ese tipo de acercamiento. Y más en una elección como esta, en donde la unanimidad el consenso de los candidatos, de 4 de los 5, sobre el mismo diagnóstico de la economía y en torno a una misma solución ligada a una economía ortodoxa, desreguladora, privatizadora, de sin déficit, sin inflación, es una novedad para mí, la más importante de este proceso, que todos piensan lo mismo. Entonces, quien gane va a ser lo mismo. Lo demás es campaña, porque ninguna consigna en campaña se puede justificar. ¿Cómo puede decir Macri que él está con Milei porque es el cambio? Para eso que la vota Bregman, que es más cambio. O sea, si la necesidad es votar el cambio, ¿por qué no propuso ir con Bregman? Un pacto Macri-Bregman, el verdadero cambio, cambio en el fondo. Entonces no podemos levantarle un proceso a Macri por
pero
eso.
Pero bueno, ahí hay choque de propuestas también, o sea, no es solamente... No,
si la consigna es el cambio. El cambio, además, admitiendo que el candidato Milei es una incógnita. Es decir, esta idea de suspender... Ah, no, yo a Milei no lo conozco. Estuve 2 veces en la vida, no sé qué piensa. Hay que... Solo basta ver televisión para ver lo que Milei... O sea, repito, no le vamos a levantar proceso a los candidatos, a los protagonistas en una elección, porque todo lo que dicen es provisorio. Todo lo que dicen está torcido en función del interés proselitista del día. Porque la ironía está de que si el problema era el cambio, yo creo que la señora Bregman ofrecía un cambio realmente revolucionario a la Argentina. Realmente, debieron pensarlo. Debieron tirar la moneda en el aire.
Claro,
¿Cuál de los dos? ¿Milei o...?
O las asambleas populares gobernando el país. Ignacio, una pregunta, porque a mí me llama la atención de que hoy se sindique únicamente a Macri como el que rompió Juntos por el Cambio, cuando a mí me parece que, o por lo menos vemos que el Juntos por el Cambio, el pacto entre el radicalismo y el PRO, viene sucumbiendo desde hace un tiempo. O sea, como que Macri le dio la estocada final, pero que ya los intereses, una vez siendo oposición, ya venían desencontrándose. Porque si bien, como dice Rafael Pascual, durante el gobierno de Macri el radicalismo votó un montón de leyes pedidas por el presidente en ese momento, después... En la Cámara se veían ciertas diferencias a la hora de votar algunas cosas sí y otras no.
Si bien las ha habido en temas menores o circunstanciales, yo no creo que haya habido un divorcio consensual. Ha habido un divorcio litigioso, en donde Macri, al no poder ser candidato a presidente después de el intento de la derrota 2021, por el bajo prestigio que mostraba hacia adentro del partido y hacia afuera, empezó a modificar su tabla de expectativas. Y el Macri de 2015, que era un Macri que rendía homenaje a Alfonsín, como ha recordado Rafael Pascual, a Yrigoyen en la Casa de Gobierno, a Alfonsín en Olivos y en la Casa de Gobierno, lo inauguró después, ya en 2017, 2018, inauguró, me acuerdo, en el museo la colección privada de los objetos de Alfonsín que habían donado al Museo de la Casa de Gobierno, y estuvo Macri y cantaba loas al radicalismo. Ese Macri amplio, tolerante, que quizá por conveniencia buscó que su bote del PRO navegara en las aguas del radicalismo, que es un movimiento nacional, no es el Macri de hoy. El Macri de hoy es un Macri ideologizado, empapado de una ideología muy conservadora, muy ligada a la Internacional Conservadora, que creo que es la que mejor supervivencia le asegura como expresidente. O sea, a Macri hay que entenderlo. Macri no lo van a llamar del Partido Radical para hacerle un busto como expresidente. En cambio, la Internacional Liberal o Conservadora, Rajoy, que está hoy en Buenos Aires, en este momento está a las 12, comenzaba una mesa redonda entre Rajoy y Macri en el Hotel Faena, en el seminario que hace el exministro Dante Sica, la consultora de Sica, que es muy importante, y de una reunión, te diría, yo estuve cuando comenzó esta mañana, de una dimensión internacional poco usual en la Argentina, y hablaba Macri con Rajoy, que es uno, es el alcaloide del conservadurismo español, es un conservador además gallego, que ya hay que decirlo. Ese Macri es un otro Macri. Es un Macri que tiene asegurada una supervivencia en las ligas internacionales de los conservadores, donde tiene una gran respetabilidad por el gobierno que realizó, que fue un gobierno que algún día habrá que hacer el balance, pero es cierto que en los dos primeros años de Macri fueron años políticamente muy buenos. Ganó las elecciones de renovación legislativa, generó un proceso político que para mí no ha terminado, que condicionó los años que han seguido. Creo que el control que ha hecho Juntos por el Cambio del Congreso en los años 2019-2023 ha sido muy importante. Han maniatado la mayoría del peronismo, han terminado condicionando el quórum y no han permitido que avance ninguna de las reformas que el peronismo quiso hacer, inspirado por Cristina de Kirchner. La reforma judicial, está lleno de designaciones de una corte, achicar la corte, alargarla, destituirla,
cambiar el Consejo de la Magistratura.
Cambiar el Consejo de la Magistratura. O sea, todos esos intentos de lo que llamamos las reformas estructurales del peronismo no las pudo hacer. Y no las pudo hacer por la fuerza que tenía el proceso creado en el 2015 con Juntos por el Cambio, que aseguró que el voto no peronista tuviera en la Argentina el 42% de los votos hasta el 2021. Eso se diluye y se cae cuando Macri comienza, dice Pascual, un año y medio, sí, uno puede ir rastreando, él comienza a decir que Milei tiene buenas ideas, que Milei expresa mejor sus ideas. Llegó a decir en un momento, Milei me copia mis ideas, como si las tuviera Macri, que no lo voy a negar, pero él no es un economista, Milei lo es. Empieza, es otro Macri, es un Macri que se saca la careta y si era una careta, no sé, dice que el radicalismo es lo peor, que Yrigoyen es el primer populista, que empieza a denunciar a Lustó, que fue su embajador en Estados Unidos, diciendo que arreglaba cosas por detrás, y todo eso es parte de un cambio de un nuevo Macri, que no es el Macri inspirado de aquellos años, que logró representar con solvencia a la mayoría de la sociedad argentina, de los sectores medios, ganando el 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina en la categoría presidencial, aún perdiendo la elección, y que ha llegado a esto de hacerla perder a Patricia Bullrich, que saca 25 puntos. Es decir, ese proceso le hace perder a Cambiemos 20 puntos porcentuales sobre el resultado electoral. La historia lo juzgará. si esta pirueta de Macri con Milei funciona, van a decir que es un gran estratega. Si fracasa, va a ser más denostado que ahora por la opinión pública, o como lo fue hasta ahora. No digo que sea justo o injusto, pero le pasa a los políticos.
Sí, si pierde Milei, ¿vos considerás que Macri ya como líder de la oposición no
porque va como yo hice una ironía en mi nota de Clarín, pasa
no,
de
no, la leí, por eso te estoy preguntando.
Pasa de ser roca a piedra. Porque acá ha habido un hecho que hay que demostrar qué efecto va a tener. Patricia Bullrich pierde las elecciones, mostrándolo a Mauricio en el escenario de Lomas de Zamora. Y Massa gana, escondiéndola a Máximo, y escondiéndolo a Máximo, y escondiéndola a Cristina en el Calafate. Eso para mí es una señal del acierto táctico y el desacierto táctico de la otra, de Patricia. Eso habrá que ver el resultado. Yo no quiero adelantar, yo no critico las campañas se demuestran en la urna. Puede ser horrible, pero no todo lo horrible es malo ni es negativo. Yo creo que pero el Macri de aquellos años no es el Macri de este proceso. Yo recuerdo en el libro que yo escribí, se llama Macri Confidencial, que lo cito porque no porque sea bueno, sino porque es el único libro que cuenta cómo se construyó Cambiemos. Está en casi 400 páginas contado cómo se construyó Cambiemos y cómo se construyó el primer gabinete de Macri. Es un libro que cierra en el año 2017. En ese libro cuento, que me lo contó Macri, pues yo hablé con él para ese libro, tuve una entrevista o dos largas, generosas de su parte. Y él me contó que él se acerca al radicalismo a través de Juan Radonjic, que es el editor de la revista El Economista, es un editor de diarios que había sido el secretario de medios de Alfonsín, muy ligado al núcleo de los Siglia, y que lo había conocido a Macri cuando Radonjic manejaba los medios del Estado, y Macri viejo, el Mauricio, tenía con Guarmestre un estudio de televisión en Martínez, que creo que es el que tiene hoy Telefe, donde producían contenidos e intentaban venderle los contenidos a los canales del Estado. Y ahí se relaciona Macri con ese núcleo, y tenía una amistad bastante cercana con Boni, así le dicen a Boni Radonjic, que es muy del planeta de Nosiglia. Y yo le pregunté, ¿vos por qué te acercaste a los radicales? Me dice, mira, porque yo viajaba por el país como un hombre de Boca y como un hombre digamos, al peronismo, porque él era un hombre él era un sueño de Duhalde. Siempre fue un hombre primero de Menem, cuando Menem fue el que dijo que él y de Narváez debían hacer política. Les insistían en los años 90, cuando Menem era presidente. Y después de Duhalde. Y él me dice, yo fui a buscar a los radicales porque yo iba al interior, me recibían todo y me decían la gente, yo soy radical, pero lo votaría usted. Y él cuenta que él empieza a pensar en el acercamiento al radicalismo cuando él percibe que esa expresión de mucha gente que se decía muy hincha de él, que les encantaba, había los burgueses, hay un sector de la burguesía argentina que tiene fascinación por Macri y lo aplauden y tiene un carisma ante ese sector. Él se decidió acercarse a los radicales y empezó a escuchar a estos radicales, y está contado en mi libro cómo empiezan las cenas con Sanz, las cenas con Jesús Rodríguez, el acercamiento a Nosiglia, al cual él conocía mucho por Boca. Ahí él tiene un acercamiento con Boca en el que intervino Julio Ramos, que fuera el director del diario donde yo trabajaba en ese momento,
Ámbito Financiero,
porque Julio Ramos tenía una agrupación que lo apoyaba él como candidato a presidente del club Boca Juniors, y fue una de las de los digamos los factores para ser elegido fue que la agrupación de Ramos apoyó a Macri. Yo recuerdo la noche que ganó Mauricio, me llamaron y e hice un puente telefónico entre los dos porque le quería agradecer la colaboración porque había ganado gracias a Ramos. De ahí lo tiene a Nociglia y tiene a ese mundo. ¿A dónde voy? Que el problema del radicalismo de aquellos años tenía respondía a la intención, a la ambición de poder de Macri de ser presidente y de extender, ampliar y generar una mayoría que lo convirtiera en presidente. Y lo logró con mucho éxito. Y te digo más, yo creo que el gobierno de Macri los dos primeros años dejó cosas muy importantes, desde las reformas, los consensos fiscales, hasta las leyes Grabois, los acuerdos con las organizaciones sociales para las leyes de emergencia de la economía popular y la ley de Villas, fundamental, una ley revolucionaria para la Argentina que está vigente hasta el día de hoy.
Creo que también contribuyó mucho a la modernización del Estado.
No sé, eso fue más un intento. Yo lo seguí muy de cerca, pero ellos era una cosa más difícil de lograr, ¿no? Pero también los objetivos de reforma del Estado han quedado, eso es cierto. Yo creo que eso no lo ha deshecho el gobierno. El gobierno de Fernández, mira, te voy a decir, esto es anécdota, es tan precario en sus realizaciones que hay enormes cantidades de funcionarios del gobierno de Macri que estaban contratados en el gobierno de Macri y han seguido durante todo este gobierno. O sea, no es que debieran echarlo, pero no, ni se revisaron las plantas de personal que estaban llenas de gente del PRO que había entrado con Macri. Eso fue, es parte de la falta de ejecución de política de los gobiernos. Bueno, vuelvo al otro. El Macri de 2015 no es el Macri de 2023, porque el Macri de 2023 es el que induce, le da el portazo al radicalismo. Tiene su explicación, porque él quiere, en el acuerdo originario de cogobierno, que él lo consintió, Lustó iba a ser candidato en la elección por Cambiemos contra de consenso de Juntos por el Cambio. Los radicales decían, nos toca, hemos hecho muchísimo. Y yo creo que es lo más importante en lo que no ha sido consecuente en Mauricio. Porque con eso él lo llevó a la Reta, esa pelea, lo acusó a la Reta de ser pro-radical y de quitarle la ciudad al PRO, y rompió toda la relación con la Reta y con los radicales, y creo que eso precipitó la derrota Juntos por el Cambio en estas elecciones. Es como rebotó esa decisión tan local en el futuro de Juntos por el Cambio. Entonces esto hay que examinarlo en su momento como una jugada a mi juicio equivocada de Macri en función del sentido general del interés del partido. Ahora, si después hay un interés personal que quiere tener él para asegurarse que el PRO siga teniendo el distrito capital en manos de su primo, lo ha logrado, pero hay que ver qué consecuencias va a tener.
Lo que por lo menos la otra vez hablando con gente del PRO, lo que me decían es que el acuerdo de Lustó era un acuerdo de la Reta. O sea, enseguida se desligan de ese acuerdo.
No, ese acuerdo era de Macri. Macri no hubiera sido presidente sin eso. O sea, eso asume y lo nombra Lustó embajador en Estados Unidos, ¿no? Él había, lo que creo que él no era lo mismo el Macri de 2015, que buscaba generar mayorías y un arco que lo hiciera presidente, al Macri derrotado en 2019, que enfrenta el ocaso de su carrera política y va buscando dónde pararse, en las internacionales conservadoras, hoy en Milei. Es comprensible, no se tiene que enojar por ver a los políticos hacer política. Ahora, hay que ver cómo lo va a juzgar, empezando los propios.
Claro.
Y los votantes.
Y la ciudadanía en el balotaje. Bueno, sí, ya nos están haciendo que redondeemos. Así que, Ignacio, como siempre, un placer. Nos vemos gracias. El próximo miércoles.
No, por favor.
En Sin Techo.
Sí, señor.
sensación.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.